titular.
Pues un titular con todas las alarmas encendidas en este proceso electoral. Más complicaciones imposible. Como si no fuera suficiente el tema de orden público, el tema de corrupción, el tema de lo que puede pasar con el veneno que hay en los procesos electorales en Colombia, está más acentuado que nunca. Lucas, ¿qué dicen las autoridades?
Pues, Julio, a esta hora, 9:13, vamos a hablar con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, sobre la grave situación que se vive de cara a las elecciones regionales de octubre. Magistrado, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días. Un saludo para usted, para el doctor Julio, para todo el equipo de trabajo y para la audiencia.
Quiero que empecemos, magistrado, hablando sobre una cifra que preocupa, el resultado del barómetro global de corrupción para las Américas de Transparencia por Colombia. 40% de los encuestados manifiesta que durante los últimos 5 años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos específicos en una elección nacional. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral para atacar esa compra de votos?
Bueno, pues lo primero es que hay que decir que uno de los fenómenos donde más se refleja todo el tema de la compra de votos es en el fenómeno de la transhumancia. ¿Por qué? Porque se trata de unos ciudadanos que utilizan, que instrumentalizan a otras personas para llevarlas a votar a un lugar diferente del lugar donde efectivamente tienen su residencia electoral. Y ese fenómeno de la transhumancia, respecto del que ya el Consejo Nacional Electoral ordenó revocar cerca de 915.000 inscripciones, pues sin duda detrás de eso hay un fenómeno muy grande de transhumancia, hay una compra de votos, hay unas maquinarias, unas mafias pues dedicadas a tratar de influir en las elecciones de ciertos lugares, de ciertos municipios, para que no sean los ciudadanos que vienen ellos los que verdaderamente elijan a sus gobernantes, sino terceros. Y creo que ese fenómeno de la transhumancia sin duda ha generado unas dificultades muy grandes. Ahora bien, también hay, como es apenas natural, otras entidades que deben ir mirando cómo se derivan de esa compra de votos delitos penales. La semana pasada hubo una reunión con el señor presidente donde se llevó a cabo una comisión de seguimiento electoral y en ella se le planteó de manera muy precisa que para poder atacar el fenómeno de la financiación prohibida o con recursos prohibidos o ilegales, pues se hace necesario el trabajo fuerte de la UIAF, de la DIAN, de la Superintendencia Financiera y obviamente de la Fiscalía General de la Nación, porque, insisto, ahí, además de faltas administrativas, que son las que estudia el Consejo Electoral, pues hay cosas más graves, que son faltas penales que necesariamente requieren el trabajo mancomunado de todas las entidades.
Sí, hemos visto que en uno de los departamentos en donde más se está presentando este delito, la transhumancia, es en el departamento de Antioquia. ¿En qué otros departamentos y zonas del país está presentando esto? Y lo otro es si esto supone la compra de votos, la transhumancia.
Bueno, pues sí, Antioquia es el municipio donde más inscripciones se dejaron sin efecto. En segundo lugar está Atlántico con 125.000 inscripciones, Santander, Tolima, norte de Santander. En el Atlántico, por ejemplo, ha existido un fenómeno que se conoce como transhumancia histórica, en especial en el municipio de Soledad. Mire usted, en Soledad se dejaron sin efecto 25.000 inscripciones. Cuando estuvimos en Atlántico la semana pasada, haciendo en Barranquilla los anuncios correspondientes, a mí me decían los señores de los medios de comunicación que detrás de esa transhumancia, de esas 125.000 inscripciones que se dejaron sin efecto, pues había miles de millones de pesos que se movieron por efectos de eso. Y claro, que eso significa compra de votos.
Pero, magistrado, pero venga, sobre ese punto en específico, es que todos los años, cada vez que hay una elección, vemos que el Consejo Nacional Electoral anula cientos de miles de inscripciones de cédulas, pero nunca sabemos quién está detrás de ese fenómeno de la transhumancia, porque tiene que haber un candidato o un grupo político interesado en ese trasteo de votos. ¿Cómo hacemos para determinar quiénes están detrás de ese fenómeno?
Eso se logra a través de unas investigaciones que realice la Fiscalía General. Le pongo el ejemplo. Cuando se encuentran estas transhumancias, entonces el Consejo Nacional Electoral lo que hace es hacer unas visitas a los diferentes municipios de Colombia. Hicimos más de 50.000 y cruces de bases de datos con las bases de datos de las víctimas, de la ASPE, de la ADRES, del SISBEN, en fin, y de esos cruces pues aparecen que muchos ciudadanos no residen o no tienen su residencia electoral en el lugar donde se inscribieron. Ahora bien, de ahí lo que corresponde es mirar algunos patrones. ¿Por qué? Pues porque de esos cruces de bases de datos usted no puede evidenciar cuáles son las mafias, los grupos organizados que están detrás. Pero se encuentran unos patrones, como por ejemplo, lugares donde 200 ciudadanos dejan como dirección la misma residencia. Como por ejemplo, en las visitas que se hacen, se encuentran que las direcciones de muchos ciudadanos no aparecen en las nomenclaturas. Como por ejemplo, yo pongo un ejemplo, el de Soacha, donde las inscripciones eran de 1.200 personas mensuales, y en el mes de junio o julio, uno de ellos se inscribieron 20.000 personas. Eso no es razonable. Entonces toca encontrar una serie de patrones para entregárselos a la Fiscalía, de tal manera que investigue, porque ahí hay un delito. El Consejo Nacional Electoral hace la tarea administrativa, pero el delito, buscar las mafias detrás, buscar quiénes son los que están instrumentalizando a ciudadanos necesitados para hacerlos inscribir en lugares diferentes, pues nos toca trabajar de la mano con la Fiscalía. Estuvimos reunidos la semana pasada con la Fiscalía General de la Nación, ya se le enviaron algunos reportes y la Fiscalía también tiene unas quejas ciudadanas respecto de las que se están investigando. Ahora bien, como cada 4 años o cada que hay elecciones se abren inscripciones de cédulas, pues asimismo también los delincuentes se van preparando para hacer su transferencia. Aquí hay un fenómeno, por un lado cultural, histórico, y por otro lado un fenómeno en el que las autoridades en materia penal pues tendrán que ir revisando claramente esos patrones para poder encontrar detrás esas mafias. Y porque ahí sin duda hay compra de votos, porque hay ciudadanos que cogen, trastean un grupo de ciudadanos de un municipio al otro y luego van y ofrecen esos votos a una determinada candidatura. Y esa es la tarea que se tiene que hacer desde lo penal.
A propósito de eso, porque recientemente está el caso de Aida Merlano, pero hubo otros casos donde se habló de compra de votos, donde todo termina en el que supuestamente compra los votos para otro. O en el caso de Aida Merlano hay una sentencia contra ella, pero todo ese entorno que manejó pues sigue impune. Y entonces ese buen síntoma que se podría pensar de por fin una sentencia de ese tipo queda a medias frente al fenómeno de la magnitud que estamos viendo.
Pues es que cuando se habla del fenómeno de la transhumancia, no hay estructuras criminales, digamos, nacionales que se dediquen a eso. Hablo de las elecciones regionales. Aquí lo que pareciera existir son grupos, mafias locales focalizadas, bueno, en un número muy importante de municipios de Colombia que se están dedicando a hacer esa transhumancia para después hacer la oferta de votos a candidatos. Por eso insisto, el Consejo Nacional Electoral lo que se hace son cruces de bases de datos y visitas. Y de esos cruces y bases de datos y visitas encontramos algunas cosas que nos parecen como patrones extraños, y son esos patrones extraños los que estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación para que empiece la trazabilidad investigadora que permita encontrar esas mafias. Aquí no se trata de mandar a la cárcel al ciudadano necesitado de los estratos bajos que lo utilizan por necesidad para pagarle un dinero para que se vaya a otro municipio a inscribirse. Aquí lo que tiene que, a donde tiene que orientarse las investigaciones penales es a la búsqueda de lo que se llaman los máximos responsables, es decir, esas personas, esos grupos grandes de poder o esos candidatos o dirigentes que están detrás de ese ejercicio de transhumancia o de tránsito de votos histórico. Y por eso le reitero, aquí se requiere mucho apoyo de la Fiscalía, pero también de la OIAF, también de la DIAN, también de la Superintendencia, porque habrá que revisar si detrás de eso existen pues recursos prohibidos, recursos ilegales, recursos de narcotráfico, recursos de fuentes que no son aceptadas en la ley.
Magistrado, hay algo que me parece absurdo y es la anulación de una lista de solo mujeres, porque se supone que la norma establece que las listas tienen que tener el 30% de mujeres para cumplir esa cuota de género, y usted sabe que en muchas ocasiones los partidos meten unos nombres de relleno para cumplir con la norma, pero si hay una lista de mujeres, ¿no le parece que es mejor que están participando las mujeres y esa es la idea de la norma?
Bueno, esa decisión aún no se ha tomado en el Consejo Nacional Electoral. Mañana, en las horas de la tarde, se va a hacer una audiencia pública para escuchar a la academia, para escuchar a los candidatos, a las personas pues que estén interesadas en el tema. Aspiramos el día miércoles, por tardar el jueves que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión frente a si mantiene o no las listas integradas por solo mujeres. Entender que si yo opino aquí, en función de cómo y de qué manera creo yo que debe ser la decisión, pues terminaría recusado. Pero lo que sí quiero dejar claro es que mañana va a haber una audiencia pública y que por tardar entre miércoles y jueves se va a tomar una decisión al respecto.
Magistrado Penagos, en los últimos días, por razones de trabajo, he debido pasar por varias ciudades y una observación muy simple muestra un exceso absoluto de publicidad, de vallas, una saturación enorme en Riohacha, en Soledad, en Barranquilla, en Medellín e incluso hasta en Bogotá. Y cuando uno compara los topes electorales con lo que están moviendo en publicidad y en vallas y el costo de esas vallas, claramente se los están volando. ¿Qué investigaciones concretas o sanciones concretas tienen ustedes para controlar eso? Porque es muy evidente que esas normas no se respetan.
Bueno, hay dos temas. Por un lado, perdón, las competencias de los alcaldes municipales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Inclusive lo vivimos esta semana pasada en Valledupar, donde también nos hablaron del tema y plantearon unas quejas al respecto. Los alcaldes municipales tienen la competencia del ordenamiento territorial. Entonces son los alcaldes municipales los que, por normas de planeación, determinan en dónde y en qué lugares se pueden colocar esas vallas, o esos pendones, o esos pasacalles, o esos afiches. Con la Procuraduría General de la Nación hemos estado enviando claramente unas advertencias a los alcaldes para decirles que en lugares de espacio público no pueden incluir esas vallas, como por ejemplo en los postes por donde pasa el alumbrado público. Pero los alcaldes van autorizando ciertos puntos para poder colocar esas vallas. Entonces digamos que ahí hay un tema donde se requiere una regulación importante de parte de las normas de planeación de los alcaldes, porque esos temas, digamos, son competencia de ellos. De otro lado, frente al tema de la violación de topes por cuenta, por ejemplo, de gastos en materia de publicidad, hay que tener precisión en dos cosas. La primera, los señores alcaldes, los señores candidatos deben reportar en el aplicativo Cuentas Claras todos sus gastos de campaña. Semanalmente deben hacerlo de tal manera que se pueda ir haciendo seguimiento a eso. Hoy, esos alcaldes, estos candidatos, muchos, la gran mayoría de ellos, aún no han cumplido con esa obligación. Pero ¿cuál es el problema que tiene el Consejo Nacional Electoral? Ustedes dirán que aquí es un tema extraño, pero es así, porque es lo que está determinado en la ley 1475, y es que la contabilidad de las campañas políticas se entregan al Consejo Electoral 2 meses después del día de elecciones, lo dice la ley 1475. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, para poder entrar a determinar que hubo violación de topes de campaña, solo lo puede hacer después de que lleguen las contabilidades, porque ahora lo que hacen los partidos es reportar simplemente los gastos semanales. Con esos datos, el Consejo Electoral va teniendo una trazabilidad como la que usted dice para mirar gastos, pero la contabilidad final solamente la entregan 2 meses después del día de elecciones, porque así lo dice. A determinar.
Ya. Magistrado.
Bueno, pues a nuestro invitado, presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues estaremos muy pendientes de las medidas que tome ese tribunal de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.
En el mes de amor y amistad.